En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí un día más. Son buenas noches para oír la radio. Siempre lo son. Estaría bueno, pero cuando llega el frío, la lluvia y la nieve, apetece más estar recogido y escuchar lo que cuentan los integrantes de esta cuadrilla de locos que venimos los viernes. El fin de semana recupera la configuración original con la vuelta del fútbol de primera. Se acabó la selección hasta el mes de marzo y con ello las polémicas que han rodeado en los últimos tiempos por las lesiones, informes médicos y demás vicisitudes. Había muchos lesionados, pero afortunadamente el balance en esta ocasión es mínimo. Afecta básicamente al Real Madrid, que no podrá contar, por ejemplo, el partido de próximo domingo con Eder Militao, con el defensa central brasileño. Vuelve la Liga en primera. El equipo de Copa Davis se juega mañana su presencia en la final de Bolonia, en la que ya está, por cierto, Italia. Y tenemos Fórmula 1 en Las Vegas, que ha empezado con más problemas de los previstos y que nos va a obligar a trasnochar porque tanto la calificación como la carrera son a las 5 de la madrugada. Lo cierto es que llama mucho la atención que en un deporte tan tecnologizado, donde se utilizan todas las últimas novedades tecnológicas, una tapa de alcantarilla pueda provocar tantos problemas como los que han sucedido en la sesión de los entrenamientos libres. Enseguida nos lo va a contar Carmichael. Pero entre todas las noticias hay una de esta tarde que queremos aclarar. No tanto la noticia, sino las posibles consecuencias. Y la noticia es que el TAD ha abierto un expediente a Javier Tebas, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, tras la denuncia presentada por Miguel Galán y por un socio del Fútbol Club Barcelona por divulgar informaciones confidenciales. Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Estamos hablando de un asunto que empieza cuando la Liga publica que el Barça no registró a tiempo en las cuentas 100 millones procedentes de los 475 asientos VIP del Camp Nou, ¿verdad?
Sí, para situar al oyente, esto sucede en plena pelea por la inscripción de Dani Olmo después del mercado de invierno. Seguro que lo recuerdas tú, Joseba, y todos los oyentes. Hablamos de más o menos abril. El Barça, evidentemente, envía a la Liga, como todos los clubes, datos económicos para cumplir con las normas de la elaboración de presupuestos de todos los clubes y todas las sociedades anónimas deportivas. Ni que decir tiene que esos datos son confidenciales. Bueno, pues la Liga publica un comunicado el 2 de abril de 2025 en su página web en la que explica un poco esto que hablas de que el Barça no había registrado a tiempo los 100 millones de los palcos VIP. Rápidamente el Barça se da cuenta de que esos datos son confidenciales, se queja y la Liga los borra. Pero un socio del Barça y Miguel Galán, ya sabes, el presidente de la Escuela de Entrenadores, que está en todas, denunciaron a Tebas.
Claro, es que, Angelito, este es uno de los aspectos más llamativos de todo. El Barça no es el que ha presentado la denuncia,
no,
sino Miguel Galán y un socio.
Eso es. Se queja, pero no presentan ellos la denuncia, sino que lo hace Miguel Galán, que, insisto, está en todas, un socio, y luego se suman 17 socios más del Barça a la misma denuncia. ¿A partir de ahora qué? Que es lo importante, evidentemente. Bueno, pues el TAD tiene 3 meses para resolver el expediente y, ojo, Joseba, y esto es lo importante, porque este proceso puede acabar con Javier Tebas como presidente al frente de la Liga. ¿Por qué? Porque puede ser constitutivo de una infracción muy grave del artículo 76.2 de la Ley del Deporte. Sin entrar en jerga jurídica difícil de entender, Tebas expone a 3 sanciones de menos grave a más grave. Una simple amonestación pública, oye, lo hiciste muy mal. Una inhabilitación temporal de 2 meses a 1 año, que durante ese tiempo no pueda ser el presidente de la Liga, pero luego pues pueda volver o hacer lo que considere. O la destitución del cargo, la destitución definitiva del cargo. Esas son las 3 sanciones a las que se enfrenta Javier Tebas. E insisto, de momento el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, ya le ha abierto el expediente. y a ver lo que pasa de aquí a 3 meses.
Hay una cuarta posibilidad, evidentemente, que es la absolución, que es que no se considera el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, culpable, con lo cual el asunto quedaría en nada.
Evidentemente, pero esto es como siempre. Una vez que te aceptan, que te abren el expediente, es porque ven indicios de delito. Luego habrá que confirmarlos o no, pero una vez que te abren el expediente es porque buena pinta no tiene para ti.
Vale, muy bien. Pues ahí queda el asunto. 3 meses por delante. No sabemos si el TAD decidirá antes de esos 3 meses o si cumplirá todo el plazo que tiene para estudiar este asunto y para decidir si absuelve a Javier Tebas o si adopta alguna de las 3 decisiones, de las 3 posibilidades de las que nos hablaba Angelito García. Luego volvemos para hablar del tenis. Hasta Bolonia. Angelito, hasta ahora. Gracias.
Hecho. Un abrazo, Joshua.
Y es que, entre tanto, ha comenzado la 13ª jornada de Liga en Primera con el derbi valenciano. Valencia 1, Levante 0, con un gol sensacional de Hugo Duro de chilena a falta de 10 minutos con la pierna izquierda. La verdad es que ha sido uno de los goles de la Liga en lo que llevamos de campeonato, sin duda alguna. Con este triunfo, el Valencia queda 15º con 13 puntos, mientras que el Levante queda penúltimo, ahora mismo es 19º con 9. Al finalizar el partido, los jugadores de Levante han ido a por Hugo Duro después de que este les hiciera gestos de seguir hablando con la mano y riéndose un poco de los jugadores del Levante. El delantero, hoy goleador, ha explicado en Dazón lo que ha sucedido.
Bueno, un jugador del Levante, que no sé quién era, no paraba de pegarme y tal, sin balón, varias veces. Entonces, pues bueno, le he dicho que me dejara de dar, no lo ha hecho, le he metido el gol. Me he caído un par de veces al suelo, como lo han hecho yo los primeros 70 minutos, entonces no creo que se puedan enfadar por algo que han utilizado ellos hasta el 70, hasta que han ido empate.
Pues enfadados estaban, pero no básicamente por lo que ha sucedido durante los 90 minutos, sino por esos gestos que ha hecho el delantero getafense del Valencia después de terminar el partido, que ha terminado además con la victoria del Valencia y con la derrota, por supuesto, del Levante. En segunda se ha jugado en Las Palmas 2, Albacete 1. Con este resultado, el equipo canario se queda provisionalmente como líder en solitario. Tiene que esperar a ver qué hacen los que ahora son perseguidores, entre ellos el Deportivo de La Coruña, que era el líder hasta que ha jugado la Unión Deportiva Las Palmas. La agenda del fin de semana en Primera: mañana desde las 2 de la tarde a la vez Celta, a las 4 y cuarto Barça Athletic, que la vuelta del Camp Nou, o al Camp Nou, 2 años y medio después. A las 6:30 se juega el Osasuna Real Sociedad y a las 9 de la noche el Villarreal Mallorca. El domingo desde las 2, Oviedo Rayo, a las 4 y cuarto Betis Girona, a las 6:30 Getafe Atlético de Madrid y a las 9 de la noche el Elche Real Madrid. Y se cierra esta jornada número 13 el lunes a las 9 de la noche en el estadio de Cornellá el Prat, con el partido entre el Español y el Sevilla. Mañana, por lo tanto, va a ser un día muy importante para el Barça, porque vuelve al Camp Nou. Además, vuelve a la portería Joan García. Y Lamine, según ha dicho Hans-Dieter Flick, está al 100% para el choque de mañana.
Lamine es jugador nuestro, nos preocupamos de nuestros jugadores. La selección también cuida a los jugadores y yo creo que ha sido la decisión adecuada, que no haya disputado estos 2 partidos con la selección. Pero, como he dicho antes, él trabaja duro, es muy disciplinado, es consciente de esta lesión, de estas molestias, y es un paso muy importante para él también, saber gestionar todo, y lo ha hecho muy bien.
Así que estaba muy contento Hans-Dieter Flick y parece que las aguas bajan más tranquilas en su relación con la Federación Española de Fútbol y con el seleccionador, con Luis de la Fuente. Enfrente mañana va a estar el Athletic de Bilbao, el Athletic del Chingurri Valverde y con Nico Williams, que ya saben que sufre la misma lesión que Lamine Yamal, los problemas en el pubis. Sobre Nico Williams ha hablado el técnico rojiblanco.
No sé cómo le va a recibir, la cuestión es cómo lo reciba el Camp Nou, la cuestión es cómo le vamos a recibir nosotros, y lo recibimos con los brazos abiertos siempre. Es verdad que la situación esta con Nico, pues bueno, nos incomodaba, supongo que a ellos y a nosotros, puede haber cierto pique, pero bueno, al final son cosas que ocurren, nada que no suceda habitualmente en el mundo del fútbol, y son situaciones que no... Es más lo que se habla y lo que se dice que la realidad.
Está hablando el Chingurri Valverde sobre el episodio que vivimos el pasado verano, en el que Nico Williams estuvo muy cerca de fichar por el Athletic, pero cuando vio que la cosa se podía alargar más de lo debido, les llegó por parte de su representante un ultimátum al Barça. El Barça no pudo llegar a lo que pedía el representante de Nico Williams, y Nico Williams lo que hizo fue ampliar el contrato, además considerablemente, con el Athletic de Bilbao. El domingo el Real Madrid, si escucharon el miércoles el partidazo, la entrevista de Juanma a Thibaut Courtois, se darían cuenta de las flores que ha hecho el portero belga a Eder Sarabia, que está haciendo una temporada realmente buena en el banquillo ilicitano. Pues hoy los elogios han ido de vuelta.
Bueno, la verdad que tengo buena relación con Thibaut y he podido compartir momentos con él. La verdad que lo primero, un tremendo admirador de su trabajo y de cómo es como portero. Y luego una persona, la verdad que muy inteligente, que va dos o tres pasos por delante de la mayoría, que alguien con esas características pues te elogie, pues la verdad que te gusta, pero la verdad que la admiración en ese sentido, por mi parte, yo creo que es todavía mayor que la que él demostró el otro día hacia mí.
Buena sintonía entre el portero del Real Madrid y el entrenador del Elche. Y si anoche estuvieron en el partidazo, escucharían a Fran Soto, al jefe de los árbitros. Lamentó, entre otras cosas, las declaraciones de Pepe Bordalás cuando dijo el pasado fin de semana aquello de que nosotros también tenemos familia, etcétera, etcétera, haciendo alusión a otras declaraciones que dijeron los árbitros en su día por las críticas que recibían. Lo lamentó Fran Soto y hoy Bordalás ha respondido al presidente del CTA.
Yo las declaraciones ya dejé claro lo que pensaba en su momento, no hay por qué hablar más del tema, obviamente, ¿no? Al final, yo soy una persona que respeto a todas las personas, a todos los profesionales del fútbol. Lo único que hemos pedido es que se nos respete también a nosotros, únicamente.
Y el Betis, que el domingo recibe al Girona a las 4 y cuarto en el Estadio de la Cartuja, recibe el domingo una buena, muy buena noticia, que es la vuelta de Isco Alarcón, que vuelve, según dijo el propio jugador, engorilado. Es curiosa la expresión que utilizó para decir vuelvo engorilado. Su entrenador Manuel Pellegrini está contento, pero no quiere que nadie se despiste en el partido del próximo domingo.
Sin lugar a duda que la influencia de Isco es importantísima en el plantel, pero creo que tanto la temporada pasada como en esta temporada sin él hemos logrado sobrevivir y mantenernos, cierto, siempre en un lugar bastante competitivo. Tampoco le podemos achacar o la exigencia completa a Isco para dar el salto siguiente. Yo creo que tenemos que dar entre todos, siendo siempre muy exigentes, ambiciosos, y que eso se vea reflejado dentro del campo de juego.
Además de todo lo que hemos contado, la seleccionadora Sonia Bermúdez ha dado a conocer la lista de convocadas para la final de la Nations League. Se jugará a doble partido de ida el próximo viernes en Kaiserslautern, Alemania-España, y la vuelta el martes día 2 en el Estadio Metropolitano, España-Alemania en este caso. Entra Edna Imade, la jugadora de la Real Sociedad, y vuelve a Atenea del Castillo. Además del fútbol en Euroliga, en baloncesto, Baskonia 95, Bayern de Múnich 73 y Valencia 76, Estrella Roja 73. En tenis, en Copa Davis, Italia ha ganado a Bélgica y por lo tanto ya está en la final del próximo domingo, y mañana desde las 12 del mediodía se busca el otro finalista en la eliminatoria que jugarán el equipo español contra Argentina. Y tenemos Fórmula 1 en Las Vegas. La tapa de una alcantarilla, como hemos dicho al inicio, ha provocado serios problemas en los libres, comandados por Lando Norris. La calificación a las 5 de la próxima madrugada y la carrera a las 5 de la madrugada del sábado al domingo. Y hoy le recomendamos más que nunca, siempre lo hacemos, pero le recomendamos más que nunca, que escuchen el campo del gas, porque hablaremos con Jaime Ugarte y con el director García de los 50 años de la muerte de Franco. Insisto, les recomiendo que no se lo pierdan.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Música de Rebrote para este viernes. Rebrote, ¿quién es el Rebrote? ¿Qué grupo es Rebrote? Pues es el grupo que continúa la estela de Extremoduro, liderado por Iñaki Uojo, publica su primer single. Evidentemente no está Robe Iniesta, que sigue su carrera en solitario. Incorporan a Jaime Moreno como cantante, publican disco en enero y este es el adelanto. Se llama La Flor de la Verbena.
Nothing.
11:44, ahora menos en Canarias, nos vamos a ir directamente hasta el estadio de Mestalla, donde el Valencia ha ganado el derbi valenciano. Valencia 1, Levante 0, con el gol de Hugo Duro, con el golazo de Hugo Duro, que insisto, si no lo han visto les recomiendo que lo hagan porque va a ser uno de los goles de la temporada. Triunfo importantísimo para el Valencia, lo necesitaba como el comer, también el Levante, que sigue ahora mismo en puesto de descenso. Hugo Ballester, Mestalla, hola Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Victoria merecida del Valencia, sobre todo en una segunda parte en la que ha sido muy superior al Levante.
Sí, se lo llevó quien más lo buscó. Yo diría que también en la primera parte, es cierto que tuvo una ocasión clara Carlos Álvarez que pudo adelantar al Levante, pero no la materializó y sin embargo el Valencia ya en la primera parte tuvo una acción de Lucas Beltrán que Matthew Ryan hizo una gran intervención, luego posteriormente también Javi Guerra. Yo creo que a los puntos claramente el Valencia fue el que más mereció llevarse la victoria, primero por el gol anulado en la segunda mitad, ajustadísimo, de Diego López. Y posteriormente por el golazo que decías de Hugo Duro en un partido donde se ha registrado la mejor entrada de la temporada aquí en Mestalla, con más de 46.300 espectadores que han disfrutado de lo lindo, con 508 seguidores levantinistas que hasta el minuto 70 aproximadamente pues creía que podía puntuar. Pero es cierto que para mí el planteamiento de Calero, con ese tribote que adelantaba Pedro Zamora en COPE en el centro del campo, pues ha sido rácano. Ha querido amarrar el punto que te regala la federación y finalmente ha caído de Maduro y el Valencia se ha llevado tres puntos vitales, porque hacía siete partidos, Joseba, que no conseguía lograr un triunfo. Lo ha conseguido aquí en el derbi de la ciudad en primera división y lo ha hecho con merecimiento porque creo que ha sido superior.
También podría decir lo mismo el Levante, que eran tres puntos vitales para salir de la zona del descenso, no lo consigue, pero me imagino que Julián Calero no se pondrá muy nervioso porque me imagino que este escenario lo contemplaba antes de empezar la temporada.
Sí, evidentemente sí, lo contemplaba porque además lleva advirtiendo en todas las ruedas de prensa, tanto previas como posteriores a los encuentros, que ese es el sitio natural del Levante esta temporada, un recién ascendido con el presupuesto más bajo de Primera División y que iban a tener que moverse mucho en el fango durante esta campaña para eludir el descenso. Pero aún así, yo creo que a domicilio, a pesar de las grandes victorias frente a Girona y Real Oviedo, ante grandes escenarios, tiene que cambiar la mentalidad, porque es un equipo que corre y contragolpea bien, que tiene talento arriba con Carlos Álvarez, con Eta y John, con el propio Iván Romero, que volvía de lesión, que tiene buenos centrocampistas como sobre todo Kervin Arriaga, y que luego atrás no tiene un mal equipo. Yo creo que el Levante tiene un once sobre todo aseado y que le da para hacer algo más. De hecho, a raíz del gol de Hugo Duro se ha quitado el corsé y ha generado las mejores ocasiones de la segunda mitad y a punto ha estado de acercarse al gol. Así que
sí, sobre todo por esa de Morales, ha sido clara.
Claro,
esa, sí,
la de Morales, sí, ha sido clarísima. Es otro fallo para un jugador que esta temporada no está teniendo protagonismo ni continuidad. Pero por lo que decía, sí, es cierto que podía entrar en los planes no puntuar en Mestalla, pero cuidado porque se mete con 9 puntos de 39 posibles y el final de año, te lo contará ahora Pedro Zamora, pintan bastos para un equipo que tiene que agarrarse a la permanencia.
Sí, señor. Pedro Zamora, que está pendiente de las zonas mixtas, nos están desfilando ya los protagonistas. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Pues mira, ahora mismo se marcha el presidente del Levante, Pablo Sánchez, y también el máximo accionista, Pepe Dávila. Si las miradas mataran, Joseba, lo pongo muy entre comillas, la mirada que le acaba de pegar Unai Vencedor a Hugo Duro en la zona mixta ha sido de esas que hacen daño solo con verlas, ¿eh? Estaba marchándose Hugo Duro, o sea, para hacerse unas fotos, justo coincidía con que Unai Vencedor se marchaba del estadio de Mestalla para subirse al autobús. Se ha girado Unai Vencedor hacia Hugo Duro, algo ha balbuceado y ahí se ha quedado todo, porque Hugo Duro ni se ha dado cuenta de que le estaba mirando de esa manera Unai Vencedor. Coincide la salida de los jugadores del Levante ahora también con la de algunos jugadores del Valencia, sobre todo con Hugo Duro, por esa tangana que has contado al principio del programa, que ha sido un poco lo más picante de un derbi que el Levante ha dejado pasar prácticamente, como decía antes Hugo. Ojo al Levante porque lleva 3 derrotas seguidas, 1 punto de 15, está en puestos de descenso y si la jornada sale mal del todo puede acabar a 4 de la salvación. Así que se ha metido en bastantes problemas el Levante de Calero.
Muy bien, pues enseguida escucharemos a los protagonistas ahí y estamos también a la espera de que comparezcan los entrenadores y pendientes de ellos está Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Acaba de terminar la de Calero y empieza el entrenador de Levante y empieza la de Carlos Corberán en estos instantes. Recadito del entrenador de Levante con el asunto de Hugo Duro. Ha dicho que a veces hay que saber ganar también, y que hay un jugador del Valencia, refiriéndose evidentemente a Hugo Duro, que no ha sabido ganar, y por lo demás que se siente responsable de ese 9 de 39, pero que si alguien piensa que va a tirar la toalla, ha elegido mal el personaje, porque no es él quien vaya a arrojar la toalla, a pesar de ser responsable. Empieza ahora, como digo, la rueda de prensa de Carlos Corberán, el entrenador del Valencia.
Muy bien, pues mucha, la verdad que era importante reafirmar las sensaciones. Ya dijimos la semana pasada que habíamos dejado buenas sensaciones, pero no el resultado deseado. Y el equipo, para mí, desde el principio ha jugado con mucha determinación, ha ido directamente a por el partido. Sabíamos que el rival no lo iba a poner muy difícil, porque Levante para mí es un equipo que compite muy bien, pero al final hemos podido darle a nuestra afición algo de lo mucho que le debemos, darle una alegría, porque el apoyo que nos muestran es una barbaridad. Esta noche, como estaba Mestalla, como han animado de principio hasta el final, me gusta ver que el equipo crea conexión, que el equipo se deja el alma, el equipo por el club, la afición o por la afición por el equipo, y esa conexión sin ninguna duda nos hace fuertes y nos ayuda a competir.
Pues está encantado con la actitud del público que se ha acercado ya hasta Mestalla, Carlos Corberán, el técnico del Valencia. Hacía Rafa Villarejo alusión a las quejas de Julián Calero, el técnico del Levante, por el comportamiento de Hugo Duro al final del partido, cuando una vez finalizado el partido. Estas han sido sus palabras.
Es importante saber ganar, y a un jugador de ellos le ha costado saber ganar, y hasta es lo que le ha pasado. Que hay que saber ganar y hay que tener cuidado en estos derbis, porque está todo el mundo muy sensible. A mí me enseñaron a perder y me enseñaron a ganar. Tiene que tener cuidado para no herir cuando has perdido, no herir al rival, no herirle, no hace falta, no es necesario. En la vida todo lo que se hace tiene vuelta siempre, tiene vuelta y hay que tener cuidado. Por eso yo soy muy respetuoso cuando gano y cuando pierdo intento igualmente guardar las formas, ¿no?
Mensaje claro, de Julián Calero a Hugo Duro, al delantero del Valencia. Enseguida volvemos a Mestalla. Entre tanto, y antes del Oasis, un par de conexiones. La primera con Las Vegas, Gran Premio de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
El mundo de la Fórmula 1 es el mundo en el que se aplica la última tecnología, todos los avances más desarrollados que se hacen a nivel mundial para colocarlos en un coche y para que eso sea casi casi ciencia ficción. Que una tapa de alcantarilla te chafe los entrenamientos libres me parece una cosa difícil de entender.
Es increíble. Y encima la segunda vez en 3 años. ¿Qué pasa? 3 ediciones. La primera, además, le costó pudo ser un gravísimo accidente para Carlos Sainz,
sí, claro,
que le reventó el coche, rompió aquel chasis, luego lo repararon y ya no estaba en condiciones para la última carrera en Abu Dhabi. Y bueno, le perjudicó en el campeonato. Pero por suerte no tuvo mayores problemas. Y además aquel día se levantaron varias alcantarillas. Esta vez no ha saltado del todo, pero ya estaba moviéndose. Unos comisarios lo vieron, se lo dijeron a la dirección de carrera. Y como ahí no estaba tampoco, no había... Normalmente en todos los circuitos hay una zona pues de vídeo interno donde tú puedes enfocar y ver la zona en cuestión. Ahí no hay una cámara. Entonces tuvieron que parar los entrenamientos y ir ahí dirección de carrera a ver cómo estaba. Vieron que parecía que estaba bien, reanudan y otra vez lo paran porque en la inspección visual, cuando están pasando los coches, ven que se movía. Es una chapuza cósmica. Es media hora y sobre todo 12 coches que no pudieron poner el blando, con lo cual las referencias quedaron muy raras, el trabajo quedó perjudicado. Y es uno de los problemas de Las Vegas, donde no tiene el nivel, digamos, Fórmula 1 en algunos aspectos. Por ejemplo, hay una preocupación también con la pintura de la calle, porque en todos los circuitos urbanos la pintura de las calles suele ser, para repeler el agua un poquito mejor, pues la de Las Vegas es la habitual de las calles de Las Vegas. Con lo cual, si hubiera llovido, que llegó a chispear, pues hubiera sido un auténtico problema en una carrera que realmente... le gusta mucho, lo organiza la FOM, está haciendo una brecha de la Fórmula 1 en la costa oeste norteamericana y es muy valioso por eso, y aparte la estampa, como tú has visto, es muy bonita. Pero que a los integrantes de la familia de Fórmula 1 no les gusta nada por todas las incomodidades que tiene. O sea, es tremendo.
Bueno, vamos a esperar a la calificación de hoy a las 5 de la mañana para saber un poco dónde está cada uno, aunque los McLaren parece que funcionan bien. Y nos decías que en algún aspecto, como ese de las alcantarillas, un poco tercermundista este Gran Premio de Las Vegas, pero en otro aspecto, en el del espectáculo y el de la gente famosa, es uno de los top del calendario mundial, ¿no?
Sí, va a ser va a estar Beyoncé, por ejemplo, este domingo. Vamos a tener también actores de Hollywood muy conocidos. Normalmente, incluso, en muchos casos, van cobrando, que es impresionante. O sea, es la lista de VIPs más grande de todo el Mundial de Fórmula 1. Es verdad que son todos, claro, la proximidad de Hollywood hace que esté muy vinculado a Hollywood. También es cierto que hay muchos que no conocemos aquí en España, pero sí que es verdad que va a haber una alfombra roja donde van a estar entrevistando a las teles de todo el mundo a los famosos que van a ir a la pista de Las Vegas. En ese aspecto, insisto que no tiene parangón. Es decir, Las Vegas es un escaparate de lo que la Fórmula 1 es capaz de hacer. Es un escaparate también con actuaciones musicales, con un montón de cosas que no son tan, que aunque se están implantando en algunos sitios de Europa, no son tan habituales. En ese aspecto está muy bien Las Vegas. Creen que van a llenar, aunque todavía no se va a llenar, pero luego hay ciertas incomodidades. Por ejemplo, si tú tienes un hotel que da pista, y eso le pasa a los integrantes de la Fórmula 1, a las 10 de la mañana llaman a la puerta y aparece uno de seguridad que revisa la habitación todos los días. Entonces dice, perdón, es por la Fórmula 1. E incluso te hacen la broma de, mire, es que vengo a ver si tiene alguna bomba o algo peligroso. Bueno, el caso es que es por seguridad, para que no haya francotiradores, para que no haya problemas, pues hay ese tipo de detalles de incomodidad. Y luego es una ciudad que, y es algo que los pilotos han destacado otros años, y que incluso llega, si no estás en una planta muy alta, llega a molestar un poco, que es el tema del cannabis. O sea, huele a porro que tira de espaldas. Y eso es una cosa. O sea, me contaba un compañero, un periodista que está allí, que si enchufa el aire acondicionado, que está en una primera planta, huele dentro de la habitación. Y dice, hombre, a mí que en la calle la gente haga lo que quiera, pero hombre, ya en mi habitación. Pues eso, es curioso. Además, son hoteles casino. Entonces, tú te vas a desayunar a las 9 de la mañana y te encuentras gente que son como esos ratones que están dando a la rueda todo el día. 9 de la mañana, pero siguen ahí con la máquina tragaperras, es una cosa loca, sin ventanas, ahí encerrados, sin saber en qué momento del día están. Bueno, pues por eso es la ciudad del juego. Pues eso, es cuando tú vas a trabajar y te estás levantando para ir al gimnasio con jet lag, pues choca un poco. Por eso digo que hay cosas que, digamos, que no están en la misma línea de una carrera de Fórmula 1. Pero bueno, por algo es distinto, y también yo creo que también se va a quedar muchos años porque es un sitio especial dentro del Mundial.
Sí, señor. El director García muchas veces nos ha comentado que en Las Vegas no hay relojes, por ejemplo, para que la gente pierda la noción del tiempo y así pueda estar jugando un montón de tiempo. O sea, que
para que te dejes ahí la hora, vida.
Más vale que mires al móvil o lleves un reloj, porque si no, si lo miras por la calle no te lo vas a encontrar.
Sí. Hay una cosilla más, tengo una cosilla más. Sí. Por cierto, se le ha escapado un mensaje por Instagram a Oscar Piastri. Bueno, mejor dicho, ha hecho un reposto, no sé cómo se dice, bueno, ha retuiteado un mensaje de Bernie Ecclestone. Ecclestone en una entrevista ha dicho que McLaren quiere que gane Lando Norris porque comercialmente es mucho más importante. Y luego lo ha borrado. Claro, ahora están las redes pensando, o sea, diciendo, vaya, ya tenemos la guerra montada. ¿Se lo ha cogido alguien? ¿Se lo ha cogido su manager? ¿Por qué ha aparecido ese mensaje? ¿Por qué ya no está el mensaje? Esa va a ser una de las comidillas también de esta madrugada en Las Vegas.
Muy bien. Luego nos lo cuentas a partir de las 5 de la mañana. Hasta luego, Carmichael. Gracias.
Abrazo fuerte.
Y mañana tenemos que estar muy pendientes del tenis. Volvemos hasta Bolonia, donde está Angelito García, porque ya tenemos el primer finalista, que es, a pesar de las bajas, Italia, después de un desenlace espectacular de su eliminatoria contra Bélgica. Angelito.
Mira, yo no vi Joseba en 1980, no había nacido, tú sí, el de Wimbledon de Borja y McEnroe. Es verdad que ha habido 5 todavía más largos en Copa Davis, en distintas eliminatorias y demás, pero lo del tiebreak entre Coboli y Berch ha sido impresionante. Coboli ha llegado a salvar 7 bolas de partido, 7, y ha ganado 17-15. Bueno, te puedes imaginar cómo se ha vuelto de loco el pabellón. Se mete Italia sin ceder ni un solo punto, 2-0 y 2-0 en las dos eliminatorias. Es verdad que con los rivales más asequibles, primero Austria y luego Bélgica, que eliminó a Francia, así que de momento no están notando lo de las ausencias tanto de Sinner como de Musetti, y a ver, y ahí esperan al siguiente, que o somos nosotros o es Alemania. Ya sabes, mañana 12 de la mañana empieza, para nosotros primera semifinal en 6 años, desde que ganamos en 2019, venimos de remontadas, 0-2 a Dinamarca y en la anterior eliminatoria a Marbella y 0-1 a República Checa. Tenemos equipo, tenemos buen rollo, tenemos mucho corazón
y a cumplir el plan de Ferru, que se ríe mucho en la redacción, pero es que os lo conté a principio de semana. A por el 1-1 como sea y a jugárnosla en el dobles es el plan para cualquier eliminatoria. Alemania es verdad que hace 32 años que no gana, pero tienen al único top 10, han recuperado a Zverev, que se había retirado de la selección para intentar ganar por fin la Davis, y quizás al mejor dobles, o por lo menos al que juega durante todo el año, y fueron maestros en 2024. También remontaron, y es mi única tranquilidad, a Argentina. Tres bolas de eliminación tuvieron los argentinos, y a partir de ahí, a ver, Joseba, a ver lo que hace Carreño, que es el punto que hay que ganar como sea, sea contra Struff o contra Hanman, y que Munar le pelee como pueda a Zverev, y lo dicho, 1-1 y a jugárnosla en el doble.
Como gane Carreño el suyo, Munar le gana a Zverev, pues que sería la mejor forma de acceder a la final.
Mira, hay un fisio en la selección que es el único, junto al doctor Ángel Ruiz Cotorro y junto al encordador, junto a Xavi Segura, que ha estado en las 6 Copas Davis que ha ganado España, las 6 en Saladeras, desde la primera en el 2000. Y hoy me ha dicho lo mismo que tú, vamos a ganar 2-0. Eso es lo que me ha dicho, ¿eh? Y hombre, algo sabrá el hombre que las ha visto de todos los colores y ha visto pasar primero a los Moya y compañía, luego a los Nadal y luego a los Alcaraz. O sea, que algo sabrá del tenis.
Vale, vale. Si pasa eso, yo te lo recordaré, y si no pasa, pues evidentemente no lo dejaré en el tintero, como suele ser
habitual. Yo el miedo que me da, y a la vez la tranquilidad, es que quiero jugármela en el dobles. Quiero jugármela otra vez con Granollers y Pedro Martínez, que están entrenando a las mil maravillas. Marcel es otro jugador respecto al año pasado. Era el callado del grupo, el tranquilito, y ahora es el líder absoluto del equipo. Y en la pena es que tenemos enfrente a estos alemanes que hoy han salvado que salvaron 3 bolas de eliminación y que han perdido un partido de Copa Davis en toda su vida. Ha jugado 22 Puets y 20 Kravets y solo han perdido uno contra Canadá en 2022.
Muy bien, pues mañana lo cuentas. Hasta luego, Angelito, gracias, descansa.
Abrazo, Joseba, chao.
Adiós, cerramos conexiones con Mestalla, Huguito.
Sí, cerramos conexiones. Todavía no ha salido André Almeida, que es el futbolista portugués elegido por el club para hablar ante los medios en zona mixta. Sí que lo está haciendo Unai Elguezábal por parte del Levante, que tiene Pedro Zamora el resumen de lo que ha dicho el jugador del conjunto granota.
Bueno, ha pasado muy por encima del asunto Hugo Duro, ha dicho que no quiere entrar en polémicas, y sobre todo me quedo con que ha dicho que el silencio absoluto del vestuario del Levante después de perder el derbi en Mestalla. Ha dicho que el vestuario se ha muy fastidiado, que no hay excusas para haber sumado solo un punto de 15 en las últimas 5 jornadas y que solo toca mirar hacia adelante y al siguiente partido, que es ante el Athletic Club en el Ciutat de Valencia.
Muy bien. Gracias, Pedro Zamora. Gracias, Rafa Villarejo. Huguito, no te muevas, que enseguida volvemos contigo.
Perfecto.
Gracias a todos. Hasta ahora.
Adiós.
Las 12 y 1 hora menos en Canarias. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Román Ruiz, hola, Román.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Recordamos a nuestros oyentes que pueden mandar sus mensajes al 637-230010. Muchos mensajes relacionados con el derbi valenciano, nos dice un oyente. Ya hemos encontrado otro tonticius, Hugo Duro. Si Hugo Duro se va de rositas, es que el fútbol español sigue siendo una mierda. ¿Cómo nos han empequeñecido? Celebrar como se ha hecho hoy contra el Levante. Pero volveremos, tornarem, amunt. El Levante no solo comparte colores con el Huesca, también que ninguno consigue vencer al grande de su ciudad ni en el peor momento de su historia. Respeto siempre a los históricos. Zaragoza y Valencia volverán a donde se merecen. Y el último oyente nos dice, hay que pitar bien fuerte a Nico mañana y sobre todo a Valverde, que hizo 3 Champions lamentables en Barcelona con Messi.
Mañana a las 4 y cuarto es Barça Athletic de Bilbao. Está Gemma Santos, la Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos.
Te voy a contar una cosa, un fenómeno paranormal, porque Eri, ¿cuántos años tienes tú?
¿46? 46
años después me ha dicho Eri, voy a empezar a estudiar para sacarme el carnet de conducir.
¿Se va a empezar
ha elegido
a sacar
antes
el
coche? Sí, ha elegido antes el coche
ya
que el carnet.
Ya sé por qué, claro. Ya sé por qué, porque nos ha visto el Volvo XC40. A ver, nos ha visto con el Volvo XC40, el coche favorito de todos los del partidazo, y ha dicho, pues quiero conducirlo normal porque es bonito, es eficiente, es segurísimo. Todo esto y mucho más lo tienes con el Volvo XC40, un SUV semi-híbrido con motor eléctrico y de combustión para que gastes menos y disfrutes más. Tiene un diseño espectacular, un interior increíble y la seguridad que siempre te da Volvo. No podemos contarte, no nos dejan contarte las condiciones y los precios increíbles que tienen, pero tú, cuando entres en volvocars.es o pases por tu concesionario Volvo, lo vas a tener clarísimo. Mira, como Eri se va a sacar el carnet por el Volvo. El Volvo XC40 es tu coche.
Y es que además,
qué ilu, Eri, qué ilu.
Claro, es que además, como su director del tiempo de juego que es, ya es tiene un sueldo importante, pero es que además no te va a costar mucho. No sabes cuánto, pero no te va a costar mucho.
Ya, pero es que me da rabia que ni Andrea ni Gemma lo digan.
Ah, bueno, pues mira, vas al concesionario, lo preguntas y cuando lo veas, te pones ojiplático.
Voy a meterme en volvo.es.
No, vete al concesionario directamente. Hasta luego, Gemita, gracias.
Un beso.
A otro, el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros.
Y ahorros.
Que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar, y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.